Muy bien, en preparación para el sermón vamos a continuar leyendo en Apocalipsis, pero ahora el capítulo 5. Apocalipsis, el capítulo 5. Una vez más, les ruego, puesto de pie, escuchemos la lectura de la Escritura. Apocalipsis, el capítulo 5. Y permanezcamos de pie para una oración antes del sermón. Les leo de Apocalipsis, el capítulo 5, es el apóstol Juan, una vez más. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra esta tarde. Padre Santísimo, una vez más, te damos gracias por este día, primero de la semana, el domingo de descanso. Te damos gracias por el descanso que nos das en nuestros cuerpos y te pedimos que nos des más descanso en el alma a través de tu palabra. Tú nos prometiste, Señor, que el que a ti viene no lo echarás fuera. Venimos a ti, tú no nos echas fuera. Venimos, Señor, teniendo hambre y sed, buscando tu descanso. Venimos cansados, danos de tu paz. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, ya que se está predicando tu palabra aquí en otras iglesias, que tu reino se extienda a través de tu palabra, a través de la predicación, el medio que tú has escogido para la salvación y transformación de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en estos días, cuídanos, ayuda a los hermanos, a las familias que tienen enfermos, fortalécelos, muéstrales tu favor, muy en su campo. Y pido, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Por la pandemia no nos podemos reunir como iglesia y por lo tanto no podemos celebrar la Santa Cena. Pero cada mes estamos recordando la enseñanza principal de la Santa Cena, de la Mesa del Señor, que es la muerte del Señor por nosotros. Esta tarde nos enfocaremos en la mención de la muerte del Señor en Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 9, donde leemos: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Antes de estudiar las palabras de este versículo, notaremos tres cosas para entender la emoción y fervor con que se cantaron. La primera cosa que vamos a notar es quiénes cantaron estas palabras. La segunda cosa es dónde las cantaron. y la tercera, la ocasión por la que las cantaron. Bueno, en primer lugar, notemos quiénes cantaron estas palabras. El versículo 8 nos informa que fueron los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Pero, ¿quiénes eran estos seres vivientes? ¿Quiénes eran estos ancianos? Tenemos cierta información en el capítulo 4 y el versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y luego nos dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, estos seres, ciertamente apocalípticos, son simbólicos y hay interpretaciones diferentes sobre quiénes representan. La interpretación más popular es que estos seres vivientes representan, simbolizan a los cristianos, todos los cristianos. Los 24 ancianos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero como todas las enseñanzas de Apocalipsis, no podemos ser dogmáticos sobre esta interpretación. Vale más que esperemos estar en el cielo para interpretar este libro. Y ya saben que la congregación de la Iglesia Bíblica Monte Oreb aquí en Hermosillo tendremos reuniones especiales en el cielo para estudiar el libro de Apocalipsis. Lo que podemos decir de seguro es que estos seres eran seres celestiales ya. Estaban en gloria. Y como dice en nuestro versículo, son personas redimidas de tronía, linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, estos seres representan a todos los creyentes a través de todos los siglos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Esta es la multitud que en Apocalipsis 7 nos dice que era una multitud incontable. Pero lo que quiero subrayar, y no sé si se fijaron, es que estas personas glorificadas adoran a Dios con toda reverencia. Nos dice que aún los ancianos que antes estaban en los tronos se postraron ante Dios y lo adoraron. Un pensamiento práctico aquí es que para que entiendas las palabras de nuestro texto, este cántico nuevo, y tú te emociones con este cántico, tienes que ser un creyente. Tienes que creer en Dios, en su Hijo, el mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, tú puedes esperar cantar este cántico en el cielo, ser parte de este coro celestial, si te has arrepentido. Has confiado en Cristo como el mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si es así, entonces estarás en el cielo. Serás uno de estos seres vivientes que glorifican a nuestro Dios en el cielo. Pero el segundo punto nos enseña más sobre el cielo. Notemos dónde se cantaron estas palabras. ¿Dónde se cantó ese cántico nuevo de nuestro versículo? Es una lástima que dividieron el capítulo 4 del capítulo 5. Que el capítulo 4 se escribió para que tomáramos en cuenta que estas palabras, este cántico, se llevó a cabo en el centro del universo, delante del trono de tronos. Nos dice en el versículo 2, 4, 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, estas palabras, este cántico nuevo, se cantaron delante del trono de Dios, el trono más alto y sublime del universo, un trono con tanta majestad, tanta santidad, que nos dice que del trono salían relámpagos y truenos. Algo que nos recuerda, por supuesto, cuando Dios descendió en el monte Sinaí para dar la ley al pueblo de Dios. Y sin el Sinaí, nos dice en Hebreos 13, que Moisés estaba espantado y temblando por lo que terrible que era la majestad de Dios al darnos los 10 mandamientos. Imagínense lo que será la presencia real ante ese trono celestial. Hay quienes piensan, y ese es un pensamiento práctico aquí, hay quienes piensan que en el cielo le hablarán a Dios y estarán ahí con Dios como un cuatacho, como un amigo de Dios, y le van a decir, ándale, déjame pasar, no fui tan malo, ándale. No. Esas descripciones del trono de Dios nos enseñan que Él tiene una gran majestad, una tremenda, o como dice Job, una terrible majestad, de lo más aterradora. Al final todos caeremos como los ancianos, postrados ante la increíble santidad de Dios. Y el punto es, cuando los seres celestiales cantaron estas palabras, estaban delante del gran trono santísimo de Dios. Por así decirlo entonces, no es que estaban en una plaza celestial o en sus moradas celestiales, pero estaban en el lugar santísimo del cielo. Estaba donde se concentraba toda actividad celestial delante de Dios. Bien, en tercer lugar, notemos la ocasión por la cual cantaron esas palabras de nuestro texto. Leemos en el versículo 6 del capítulo 5, la ocasión, las circunstancias, la razón por las cuales los seres celestiales cantaron. El versículo 6. Y miré, y dije, en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, ¿cuál era la ocasión, la circunstancia, la razón por las cuales los seres vivientes y los seres celestiales cantaron? Era porque el cordero que fue inmolado podía tomar el libro. Había tomado ese libro. Ahora, ¿qué libro era ese libro? Ha de haber sido un libro muy importante. Y era crítico que se le pudiera abrir. Era tan esencial que nos dice aquí en el versículo 4 que el apóstol estaba llorando porque nadie podía quitarle los sellos para abrir ese libro. Ni nadie, ni siquiera lo pudiera abrir, ni siquiera ver. Unos llaman a este libro el libro del destino. Otros le llaman el libro de los decretos de Dios. La Biblia no nos da el nombre de ese libro. Pero por lo que pasa, al quitarle los sellos, si ustedes pueden leer de esto en el capítulo 6 en adelante, sabemos que el libro se trata de lo que sucederá en la historia del hombre, lo que sucederá en la historia de la humanidad. Ahora, el mecanismo es apocalíptico, es decir, simbólico, por supuesto. No crean que era un libro mágico con sellos mágicos. Pero si nadie abría ese libro, entonces el mal, el diablo, se saldrían con la suya. Si nadie abría ese libro, los planes de Dios no se cumplirían y no seríamos salvos del pecado. No seríamos salvos del pecado y la muerte eterna. Y la cruz de nuestro Señor Jesucristo sería en vano. Sí, en otras palabras, si nadie abría ese libro, Romanos 8:28 no se cumpliría. No fuéramos transformados, santificados, glorificados.
No pudiéramos entrar a la ciudad celestial. No pudiéramos conocer a Dios ni adorarlo por la eternidad. Pero Cristo, el Cordero Inmolado, lo pudo tomar. Pudo quitar los sellos. Es decir, Él controla el futuro. Hace que se cumplan los planes eternos de Dios. Podemos ser salvos, podemos ser protegidos, podemos ser llevados a Dios. Entonces, cuando los seres celestiales cantaron las palabras de nuestro texto, las cantaron muy agradecidos, las cantaron con mucho amor, con todas sus fuerzas, muy alegres, porque el Cordero Inmolado podía tomar ese libro. Y el poder tomar ese libro, y el poder quitar sus sellos, quería decir que se iban a cumplir las cosas escritas en él desde la eternidad. El Señor entonces garantizaba la victoria final del imperio de Dios. Garantizaba el castigo de los malos, el castigo de los diablos. Garantizaba la gloria de Dios por toda la eternidad. Y un pensamiento práctico aquí es que admiremos, por supuesto, al Señor como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como dice en el versículo 5, que ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Y también que apreciemos al Señor, sobre todo, por supuesto, por nuestro texto, como el Cordero Inmolado que puede tomar el libro de la historia del futuro. Y por así decirlo, que ya no lloremos, que ya no llores. Que ya no llores yo. No tenemos nada que temer. Nuestros tiempos están en las manos del Señor. Nuestro futuro está garantizado, asegurado, como dice un coro. A la victoria Jesús nos llama. Y de eso se trata este libro, la victoria del gran rey. Muy bien, con esto en mente, meditemos brevemente en las enseñanzas de nuestro texto. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, es decir, un himno nuevo, un coro nuevo. Y la palabra nuevo aquí connota que está siempre nuevo, siempre fresco, que no envejece. No nos cansaríamos nunca si cantáramos este himno todos los días, por la mañana, al mediodía y en la tarde. Es un himno de mucha frescura, es un himno nuevo, que no envejece, por así decirlo, que siempre emociona. Y nunca nos vamos a cansar de cantar este himno por toda la eternidad. Es un himno, un cántico nuevo. Y teólogos, fíjense que aquí el canto nuevo es a Cristo, es al Cordero Inmolado. Y en los Salmos, si ustedes han leído los Salmos, se van a dar cuenta que se nos dice, se nos exhorta que cantemos cánticos nuevos a Jehová, que cantemos estos cánticos nuevos a Dios. Ustedes hagan la deducción. Otra cosa interesante es que hay tres cosas nuevas en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se menciona de un nombre nuevo. Se menciona también un cántico nuevo. Y también se menciona un cielo y una tierra nueva. Los que predican aquí tienen un sermón de tres puntos, un sermón perfecto entonces. Las cosas nuevas del libro de Apocalipsis. Pero un pensamiento práctico aquí, por supuesto, es que cantemos a Cristo. Y cantemos a Cristo de corazón y con fervor. Y lo bueno aquí es que Dios es el que nos da este sentimiento, esta alegría, este fervor. Es Dios quien nos da este cántico nuevo que cantemos al Señor. Por ejemplo, nos dice el Salmo 40 y el versículo 1. Los que anotan pueden escribir el Salmo 33:3 o el Salmo 96, el Salmo 94. Les leo del Salmo 40 y el versículo 1. Salmo 40 y el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando Dios cambia nuestros corazones, vemos la profundidad del pozo del cual Él nos salvó. Automáticamente nos sale, para usar esa expresión, nos sale cantar estos himnos. Yo no sé cantar. Me gustaría saber cantar. Y a veces no quiero cantar. Pero de esto sí me gusta cantar. Cantar que Dios me ha salvado, que tengo el perdón para siempre. Agradecerle al Señor de alguna manera, cantando esos signos de salvación, los signos del Evangelio. Y esto nos sale automáticamente a los cristianos. De agradecer al Señor con cánticos, nuevos cánticos. Él nos ha perdonado tanto. Entonces, amigos, han pasado por ahí. Han tenido este sentimiento. Te ha salvado Dios. Has visto, has reconocido de qué te salvó Dios. Te ha ayudado de tal manera que tienes un cántico nuevo en tu boca y en tu corazón. A la segunda frase de nuestro versículo nos dice qué es lo que cantaban en este cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Cuando era niño, no sé si ustedes recordarán los de mi generación, había un programa de la radio en la cual tocaban una canción y uno tenía que adivinar el título de la canción para que le dieran un premio. No me acuerdo cuál era el premio, generalmente era un disco o algo así. De esos discos negros de plástico duros, los de la nueva generación a lo mejor no saben de qué están hablando, los han visto en los museos. Bueno, el caso es que en este programa de la radio teníamos que adivinar el título de la canción y tocaban parte de la canción. Para mí, aún para mí que era niño en ese entonces, se me hacía fácil adivinar el título de la canción porque generalmente el título se repetía en la canción que cantaban. Bueno, no tengo un premio para ustedes esta noche, pero escuchen las estrofas del himno, imagínense cuál es el título que nosotros le diéramos. Les voy a leer los versículos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuál será el título de este himno celestial? Digno eres. Digno eres. O eres digno. Y al leer esos versículos, ¿notaron que primero se adora al Señor por ser el Creador? A mí me encanta este versículo, yo me pongo muy filosófico cuando lo leo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y notaron también, y ha de haber una palabra técnica musical para describir esto, no sé cuál es, pero como que se agregan coros a los coros y se agregan coros a esos coros. Leemos en el capítulo 4 y versículo 9, que primero cantan los seres vivientes y luego se agregan a ese coro los ancianos. Luego en el capítulo 5 y en el versículo 11 se agregan millones de millones de ángeles. Y luego nos dice en el versículo 13 que a esos coros se agrega otro coro de todos los seres del cielo y de la tierra. Eso debe haber sido tremendo. El sueño, ¿verdad?, de un director de coros. Y imagínense, coros gigantescos de millones de seres celestiales, hombres glorificados y ángeles innumerables cantando perfectamente a tres voces las glorias del Creador y Salvador. El gran aleluya del Mesías dejando, ¿verdad?, que por cierto está basado en versículos de Apocalipsis, nos da una probadita de lo que será ese gran coro celestial. Pero ahora notemos, ¿por qué el coro canta que el Señor es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? La siguiente frase nos dice, porque tú fuiste inmolado. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Creo que inmolado es una de esas palabras cristianas como que sí pudiéramos definirlas, pero a lo mejor no. Como que no estamos seguros que sabemos de qué se trata eso de inmolado. Yo, cuando menos, les voy a confesar, por mucho tiempo no sabía lo que significa inmolado. Inmolar quiere decir sacrificar. Y la palabra connota específicamente matar con violencia. Y matar con una cortada para que se le salga la sangre al animal. Y aquí nos dice, Cristo es el Cordero inmolado. Cristo es el Cordero sacrificado violentamente por nosotros. Cortado, su sangre fue derramada por el castigo que merecíamos por nuestros pecados. El profeta lo explica en el famoso capítulo 53 de Isaías. Nos dice en el versículo 4, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, si me permiten, él fue cortado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él es el Cordero inmolado. Y la siguiente frase de nuestro versículo nos informa además, con tu sangre nos has redimido para Dios. De eso se trata la razón. Cristo nos redimió eficazmente, nos compró para Dios con la sangre de su sacrificio. Antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo puso su sangre como el pago de liberación, el pago de libertad. Y Cristo obtuvo nuestro perdón. Cristo obtuvo nuestra libertad, comprándonos para Dios, nos dice el versículo. Fuimos, nos ha redimido para Dios. Entonces, ahora nuestro nuevo patrón, nuestro nuevo jefe es Dios. En otras palabras, ahora nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios y somos su propiedad, somos de Él, por el sacrificio de Cristo. O como nos dice en Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermanos, el punto aquí es positivo. Antes no podíamos vivir para Dios. Por más resoluciones que hacíamos, por más esfuerzos que tomábamos, por más que tratábamos de obedecer y cumplir con la ley de Dios, no podíamos vivir sino para nosotros mismos, para nuestros vicios, para el diablo. Pero Cristo nos libertó. Él nos perdonó de todas las cosas malas que somos, que hicimos y que haremos. Y esta es una de esas claves para vivir la cristiandad real. Estar conscientes que somos débiles, que caeremos, pero que estamos perdonados de todo, que hemos sido redimidos, que Cristo se sacrificó por nosotros. Y es con esa alegre libertad que podemos esforzarnos a vivir para Dios, sabiendo no seremos castigados por nuestra naturaleza pecaminosa, no seremos castigados por esos vicios y los pecados de Romanos 7. Cristo nos perdonó, Cristo ya pagó, como acabamos de cantar. Bueno, la última frase del versículo dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O como también se puede traducir, de toda tribu, de todo idioma, de todo pueblo, de toda nacionalidad. Eso quiere decir, Cristo no tan solamente murió por judíos, Él murió por personas de todo el mundo, sin importar el color, la raza, el lenguaje, de qué tribu, de qué dialecto, de qué nacionalidad son. Probablemente ustedes han leído en las noticias de los problemas del racismo en Estados Unidos en estos días. En una de las noticias que leí, un pastor dijo, los problemas del racismo se solucionarían si aceptáramos a Cristo. Los problemas del racismo se solucionarían si aceptáramos a Cristo. Yo diría, si recibimos a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Dios tiene piedad de nosotros, nos cambia nuestro corazón tan egoísta, tan elitista, tan narcisista, entonces vamos a poder amar a todos. Vamos a considerar a todos como superiores a nosotros mismos. Y esto es muy cierto. Parte de la cristiandad es que creemos que Cristo salva a personas de todo el mundo, sin importar el color, el estatus social, la inteligencia, la moralidad, la religión. Dios nos salva como somos. Él tiene misericordia de todos nosotros, tales como somos de pecadores, rebeldes y débiles. Ahora, estas cosas no son nuevas. Eso espero. Pero aquí vamos a mencionar unas cosas que tal vez para algunos sean nuevas. Sigue la lógica. El versículo dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso quiere decir, porque Cristo es el Cordero inmolado, Él tiene la dignidad, la autoridad para hacer que se cumplan los planes de Dios para nuestras vidas y tengamos nuestro futuro asegurado. En las palabras más sencillas, es por la cruz del Calvario que tenemos la victoria final. Y lo nuevo aquí es reconocer que la cruz tiene otros frutos, además del perdón de nuestros pecados. Lo repito, la cruz, el Calvario, tiene otros frutos, otros resultados, además del perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo tiene resultados cósmicos, como diría mi hija Alejandra, aún en la dimensión del futuro. Como veremos en el versículo 10, es por la cruz que somos hechos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, y esto es lo práctico aquí, como dijimos al principio, no llores, no llores, no llores. Cálmate en este tiempo de virus. No temas al futuro. Tenemos razón para animarnos, calmarnos y vivir adorando al Señor como el Cordero inmolado que tomó el libro y abrió sus sellos. Es decir, nuestro Señor administra el futuro para nuestro bien y para la gloria de Dios Padre.